Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 6 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1930, y más concretamente el día 16 de agosto, cuando llegó al poder en la República Dominicana un personaje llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. El dictador Trujillo sabía de sobra que su permanencia estaba directamente enlazada con la sumisión a los Estados Unidos, y así no tuvo ningún reparo en declarar la guerra a Japón, Alemania e Italia después de que la gran potencia del norte entrara en el conflicto mundial. Durante las décadas siguientes, la dictadura de Trujillo, sustentada por Estados Unidos, la Iglesia Católica y las oligarquías locales, presentó una notable combinación de aspectos no poco contradictorios. Por un lado, la nación experimentó un despegue económico relacionado con avances en áreas como la salud, la educación y el transporte, y manifestado en la construcción de hospitales, escuelas y vías de comunicación. Incluso Trujillo abordó programas sociales como la construcción de viviendas o la creación de un plan de pensiones. Por añadidura, para 1947, la deuda externa de la República Dominicana, un peso asfixiante sobre el país desde principios de siglo, había sido pagada en su totalidad. Por otro lado, Trujillo fue un gobernante extraordinariamente corrupto, lo que le permitió amasar una inmensa fortuna, y además manifestó una ausencia absoluta de escrúpulos morales a la hora de practicar la represión o de ordenar la muerte de la gente de su país. Decenas de miles de personas fueron torturadas y asesinadas por su régimen. Todo ello sin que Estados Unidos hiciera absolutamente nada para impedirlo, ya que lo consideraba un aliado de cierta relevancia en la zona, que además se manifestaba totalmente contrario al recientemente instaurado régimen de Fidel Castro en Cuba. La suerte de Trujillo cambiaría, sin embargo, de manera rápida cuando pretendió actuar más allá de los límites de la República Dominicana. En 1960, Trujillo ordenó el asesinato del presidente venezolano Rómulo Betancourt, que había denunciado en repetidas ocasiones las atrocidades del régimen imperante en la República Dominicana y que además estaba recibiendo a refugiados procedentes de este país. Aquella actuación fuera de sus fronteras resultó intolerable para los Estados Unidos, que dieron luz verde al derrocamiento de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, el dictador fue asesinado. Pero lo que vino a continuación no fue la paz ni la tranquilidad para la República Dominicana. Durante un trienio, la nación se vio sujeta a terribles convulsiones sociales y finalmente, en 1965, se encontró sumergida en una despiadada guerra civil. El respaldo que habían proporcionado a un dictador sin escrúpulos los Estados Unidos, la Iglesia Católica y las oligarquías dominicanas siguió teniendo nefastas consecuencias para la nación, incluso años después de que el tirano hubiera abandonado este mundo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de los peligros crecientes derivados de la situación en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la entrada de tropas rusas en el Donbass hace algo más de un año impulsó a las pocas semanas al presidente ucraniano Zelensky a buscar un acuerdo de paz con Rusia en el que actuó como mediador secreto el primer ministro de Israel. Segundo, el acuerdo, ciertamente muy generoso para Ucrania, estaba a punto de concluirse cuando Boris Johnson, el primer ministro británico, visitó a Zelensky para informarle de que la guerra tenía que continuar. Johnson, muy posiblemente, no pasaba de ser un portavoz de la administración Biden. Tercero, de hecho, según han puesto de manifiesto documentos de la corporación RAN, la administración Biden deseaba el estallido de la guerra de Ucrania como una manera de separar a la Unión Europea de la energía rusa barata, de provocar una crisis económica en el seno de la Unión Europea, eliminándola como competidora, y de conseguir que capitales, empresas y cerebros abandonaran el viejo continente y se desplazaran a los Estados Unidos. Cuarto, tras romper las negociaciones de Ucrania con Rusia, Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, señaló: "Esta es una guerra que de muchas maneras es más grande que Rusia, es más grande que Ucrania", a la vez que insistía en que los ucranianos debían seguir muriendo por principios esenciales. Quinto, en paralelo, la administración Biden utilizó a Zelensky para que entregara las riquezas nacionales, hasta entonces en manos ucranianas, al control de entidades multinacionales. Sexto, sin duda, el año de guerra ha favorecido algunos de los objetivos perseguidos por la administración Biden, que ha bombeado hasta la fecha más de 120 mil millones de dólares a Zelensky, a pesar de saber que, por ejemplo, buena parte de las armas que le han sido entregadas han ido a parar a grupos terroristas islámicos y a organizaciones de narcos mexicanos, y el dinero, en no escasa medida, ha pasado a los bolsillos de la camarilla corrupta del presidente de Ucrania. Séptimo, la terrible derrota sufrida por el ejército ucraniano en Bakhmut, que durante meses se convirtió en una verdadera picadora de carne de decenas de miles de ucranianos, parece haber marcado un punto de inflexión en la política seguida por Zelensky, impulsando una escalada que ahora pone en peligro los intereses de Estados Unidos. Octavo, A pesar de que la administración Biden ha sido extraordinariamente tolerante con Zelensky, ha seguido afirmando también que tiene que evitarse una guerra directa entre la OTAN y Rusia, un objetivo que choca directamente con las acciones más recientes de Ucrania. Noveno. De hecho, Ucrania, a pesar de sus promesas de no atacar territorio ruso con armas proporcionadas por Occidente, desde hace tiempo realiza ataques no en la zona de operaciones de Ucrania, sino en el interior del territorio de Rusia, lo que pone en cuestión las afirmaciones de la administración Biden y amenaza de manera muy directa la seguridad de los Estados Unidos. Décimo. El 3 de mayo pasado, Ucrania lanzó dos drones sobre el Kremlin en lo que fue un intento de asesinato del presidente Putin. El New York Times informó al respecto de que la inteligencia de Estados Unidos cree que el ataque de drones fue llevado a cabo por una de las unidades especiales ucranianas pertenecientes al ejército o a la inteligencia. Un décimo. De manera semejante, el 23 de mayo, Ucrania atacó distintos lugares en la región rusa de Belgorod, valiéndose de vehículos blindados americanos. Las fuerzas rusas vencieron a los ucranianos y los obligaron a retirarse repasando la frontera. Duodécimo. Los ataques ucranianos fueron dirigidos por Yenis Nikitin o Kaspuchin, quien el 2 de marzo había atacado dos ciudades en la región rusa de Bryansk y señaló en declaraciones al Financial Times que lo había hecho siguiendo órdenes de Kiev, porque de otra manera no hubiera podido llevarse a cabo. Nikitin añadió que si no hubiera actuado en coordinación con el ejército ucraniano, pienso que simplemente habríamos sido destruidos. Las afirmaciones de Nikitin han sido confirmadas desde entonces por fuentes militares ucranianas. Décimo tercero. Esos ataques han sido solo los más notorios de toda una serie de ataques ucranianos realizados dentro de las fronteras de Rusia. Así, el 27 de mayo, continuaron los ataques ucranianos en el interior del territorio ruso. Se lanzaron varios drones contra la refinería de petróleo de Ilski en la región de Krasnodar. En la ciudad de Alsmanaya, dos personas murieron a consecuencia del bombardeo perpetrado por Ucrania. Décimo cuarto. Estos episodios han provocado la inquietud, al menos oficial, de la administración Biden, y así el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Mark Milley, ha afirmado que, aunque no puedo decir con certeza definitiva si fue equipo proporcionado por Estados Unidos, puedo decir que hemos pedido a los ucranianos que no utilicen equipo proporcionado por los Estados Unidos para realizar ataques directos en el interior de Rusia. Décimo quinto. De manera semejante, el Departamento de Estado se quejó de que hemos dejado muy claro a los ucranianos que no sostenemos ni animamos ataques fuera de las fronteras de Ucrania. Y decimos sexto, igualmente el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha señalado: hemos sido condenadamente claros. No apoyamos el uso de equipo fabricado en Estados Unidos para ataques en el interior de Rusia. Hemos sido claros sobre eso con los ucranianos. La llegada al poder de Zelensky, gracias a la acción del mismo oligarca ucraniano que entregó abundante dinero a Hunter Biden, abrió la vía para continuar la política de Obama en Ucrania. Una política que se caracterizó por el golpe de Estado de 2014 y el establecimiento de armas de destrucción masiva, en especial al menos 46 laboratorios de armamento bioquímico en el territorio de Ucrania. Esa política experimentó un paréntesis con Donald Trump, pero ha emergido con enorme virulencia con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Biden consideró que le interesaba provocar una guerra en Ucrania y no dejó de dar pasos en esa dirección, sumando una provocación tras otra, hasta que Rusia respondió de la misma manera que Estados Unidos habría respondido a la ubicación de armas de destrucción masiva por una potencia extranjera en países cercanos como Cuba, México o Nicaragua. En medio de ese proceso oscurecido y ocultado por las furcias mediáticas y servido por políticos serviles como Ursula von der Leyen o Josep Borrell, Zelensky se convirtió en la figura clave para poder saquear Ucrania e intentar causar daños económicos, políticos y sociales a Rusia. Precisamente en su papel de instrumento de la política de la administración Biden, a Zelensky se le toleró todo lo intolerable. Incluso antes del estallido de la guerra, se le toleró que cerrara 4 televisiones que informaban de la realidad de su gobierno. Se le toleró que declarara fuera de la ley a 12 de partidos políticos. Se le toleró que encarcelara al jefe del principal partido de la oposición en el Parlamento ucraniano y, por supuesto, se le toleró que continuara la política de latrocinio y corrupción que ha caracterizado siempre a los gobiernos y a las instituciones de Ucrania. Una vez que estalló la guerra, la tolerancia hacia Zelensky fue en aumento. Se le toleró que robara millones y millones de dólares, no menos de 400 que se sepa, enviados por Estados Unidos a Ucrania, lo que llegó a provocar una intervención personal del director de la CIA. Se le toleró que intentara involucrar a la OTAN en una guerra directa con Rusia, lanzando proyectiles sobre territorio polaco. Se le toleró que cometiera errores militares como no retirarse de Bakhmut, lanzando a una muerte segura a 12 de miles de jóvenes ucranianos en los que resultaba más que previsiblemente iba a ser una victoria rusa. Toda esa suma indecente de conductas criminales perpetradas por Zelensky le ha sido tolerada porque constituía un instrumento necesario para consumar unos planes que han tenido éxito a la hora de saquear las riquezas de Ucrania y de dañar a la economía europea en beneficio de lobbies americanos, pero que por el contrario han fracasado de manera estrepitosa cuando se ha intentado quebrar la economía rusa y aislar internacionalmente a Rusia. En estos momentos, cada día que prosigue la guerra de Ucrania va en contra de los intereses nacionales reales de los Estados Unidos. No solo porque el costo de la ayuda a Zelensky resulta ya totalmente inasumible, no solo porque debilita el papel del dólar, la base de su economía como moneda de intercambio universal, no solo porque siembra las semillas de una reacción de posguerra contraria a la OTAN y en general a Occidente. Lo es de manera especial porque Zelensky se ha vuelto un peligroso descontrolado que intenta ampliar un conflicto local hasta convertirlo en una guerra mundial. La conclusión es obvia. Si realmente los planes de la OTAN son ir a una guerra mundial que arrase Europa, pero que podría llegar incluso al territorio de los Estados Unidos, entonces Zelensky está cumpliendo magistralmente con su papel. Pero si por el contrario, la administración Biden desea consolidar las ganancias obtenidas y no sufrir más desgaste, la única salida que tiene es deshacerse de Zelensky antes de que provoque el estallido de una guerra mundial en la que se utilizaría profusamente el armamento nuclear. Si así actuara, simplemente se habría comportado como antaño lo hizo ya Estados Unidos con otros dictadores corruptos, liberticidas y nada preocupados por la muerte y el sufrimiento de sus conciudadanos, como por ejemplo sucedió con un dictador dominicano llamado Trujillo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en buena medida deriva de la política servil, lacayuna, totalmente esclavizada de España hacia la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.